Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica en esta mañana de viernes 2 de septiembre. Les saludamos con mucho gusto el equipo que hace posible esta emisión. Nuestro productor es Sebastián Cecillón y en cabina de grabación el ingeniero Raúl Peguero. Pues extendemos nuestros buenos días a las regiones que se enlazan con nosotros, Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y también Puerto Vallarta. También a quienes nos escuchan en internet en el www.radio.udg.mx. Les recuerdo las redes sociales de la radio universitaria, tanto en Twitter como Facebook e Instagram nos encuentra como @radioudg. Yo estoy en Instagram como @verónica.press con doble S. Qué gusto que esté en sintonía con nosotros. Tenemos un programa muy especial porque nuestro invitado es el artista plástico, el coreógrafo y bailarín Pablo Serna. Mucho por saber de este extraordinario personaje a quien se le deben momentos muy importantes e interesantes en el desarrollo cultural de nuestra ciudad. Les comparto, cuando hacemos estos programas especiales con anticipación, pues tenemos las reseñas biográficas de nuestros invitados. En el caso del maestro Pablo Serna, pues él me envió como su reseña, pues unos versos prácticamente que me permito compartirles a ustedes. Y es exactamente como él quiere presentarse ante la audiencia. Pues Pablo Serna es maestro normalista. Además, es egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Es pintor, bailarín y coreógrafo. Dice Pablo, mi origen es de tiempos lejanos. Vengo antes del tiempo, del sueño de las piedras. Granada abierta soy, expuesta al tiempo, cuerpo y festín yo soy. Yo soy antiguas danzas, soy lamento, y del ritmo telúrico yo soy el epicentro. Esto es parte de su retrato autobiográfico. Él, el maestro Pablo Serna, viene de Tamaulipas, el lugar de flores y montes altos. Nació en noviembre en 1947, a las 2 de la tarde, apareció en el día de su nacimiento. Quédese aquí con nosotros. Le cuento que el maestro Pablo Serna es también el encargado de programar la música. Él ha seleccionado las piezas que vamos a escuchar a lo largo de esta emisión y que van desde el canto cardenche hasta los valses y la música híbrida y extraordinaria que se gestó en Cuba. Quédese y disfrute junto a nosotros de esta gratísima conversación. Celebro la presencia esta mañana de un extraordinario artista, de un notable coreógrafo, bailarín, pintor, escultor, artista visual, el maestro Pablo Serna. Bienvenido, ¿cómo está, maestro?
Muy bien, muchas gracias y muy agradecido por la invitación.
Pues nosotros muy contentos de tenerle aquí en Polifónica, porque hay mucho para compartir. El universo que ha formado y acompañado a Pablo Serna es tan luminoso como la presencia del artista. Y pues para iniciar, hagámoslo por el principio, maestro Pablo, me gustaría que nos hablara un poco de su origen. Sabemos que usted nació en Tamaulipas y allá pasó su primera infancia. Y esos años primeros, la ciencia ya lo acredita y también el arte, son fundamentales. La forma y las experiencias que uno obtiene en esos primeros momentos de nuestra vida, de manera muy distinta, nos marcan una impronta que poco a poco irá definiendo nuestro camino. Compártanos esos años y ese lugar, esa geografía tan prolífica, tan fértil, llena de agua que es Tamaulipas.
Pues sí, soy de el lugar de flores y montes altos. Otro nombre que tiene también es lugar donde se reza mucho, de Tamaulipas. Y hay una flor de color amarillo que se llama la Tamaulipa, de la tierra de los huapangos, de las polcas, de las redobas, de ese tipo de música tan alegre y tan vibrante. Soy de un pueblo que se llama Ocampo. Es un pueblo pequeño y más pequeño antes todavía, donde recibí mi formación anímica, sensorial, estética, sin yo saberlo. Porque ahí es donde yo me impregné, donde la naturaleza dejó la impronta sobre mí, con todo el bagaje estético, sonoro, fragante, de todo tipo de cosas, de elementos que se convirtieron en instrumentos en mi cuerpo después para poder expresar mi sentir. Entonces, pues yo soy nutrido, hijo de los ríos, hijo del bosque, pariente de los animales, de las luciérnagas, de los colibríes, adornado con flores de toloache, de resedad, de huizaches, de ceibas, de muchas cosas que existen allá, que me fueron conformando y que me conforman. Todavía no me abandonan, no creo que nunca lo hagan. Es lo que me viste, es lo que me cobija, es lo que llevo en mí, por dentro, por fuera y por todas partes.
Thank you. y con todo, todos esos elementos tan orgánicos, tan primigenios y tan necesarios en esto que llamamos vida, viajó usted y viajó mucho, porque Jalisco no está en absoluto cerca de aquella tierra. ¿Cómo fue esa migración? ¿Cómo Pablo decide llegar a este lugar? ¿Cuál fue el motor de ese viaje? Y que también nos platique un poco con qué se encontró acá de este otro lado. Por un lado el Golfo, lleno de humedales, de ciénagas, y luego esta tierra que tiene pues mucha diversidad, pero también puede ser muy seco y contrastante su costa pacífica. Platíquenos.
Llegué aquí como por una decisión, como todas mis decisiones, casi de inmediato, no son pensadas. Yo no tengo esa capacidad. Admiro mucho a la gente que puede programar las cosas. Yo sencillamente carezco de esa habilidad. Y en mi pueblo, yo llegué aquí porque yo vivía allá, y como mencioné, no había eso de orientación vocacional ni nada. Yo estaba muy chiquito, muy jovencito, tenía apenas 14 años, terminé la secundaria y me dijeron, ¿qué vas a hacer? Pues yo no sabía ni qué, nunca he sabido, aparte, es la verdad, nunca he sabido. Yo, así que es el momento, me dice qué hay que hacer y ya. Bueno, entonces mi hermano, mayor que yo, él decidió que se iba a hacer la prepa para estudiar leyes en la Ciudad de México y todo eso. Y yo no sabía qué hacer. Entonces unos compañeros que estaban en una escuela, Centro Normal Regional en Ciudad Guzmán, Jalisco, me dijeron, vente para acá. Y yo, pues sin saber ni qué, dije, pues sí, me voy para allá. Y ya llegué a Ciudad Guzmán con mucho frío, porque ahí hace frío. Y a ver el volcán con nieve que yo nunca había visto, más que yo los dibujaba de imaginación, pero nunca había visto uno, el volcán de fuego con nieve y el volcán de esto, y a conocer el otro tipo de comida y otro tipo de luz y otro tipo de clima. Y fue muy interesante, nunca sentí como miedo o indisposición o rechazo al ambiente, para nada. No sé por qué, pero a mí nunca sentí como que estaba mal ahí. Yo siempre me sentí muy bien. Y ya terminé la carrera, que eran 3 años, no se precisaba la prepa para ser maestro. Terminé la carrera de maestro normalista a los 17 años, con no tan buenas notas, pero pasé normal, porque yo nunca tenía muy buenas notas en nada. Y ya entonces me dijeron, ¿dónde tienes que trabajar? Una plaza. Y me dijeron, pues la Secretaría de Educación o esa dependencia está en Guadalajara. Yo nada más había pasado a Guadalajara, pero yo estaba perdido, yo no sabía nada. Ya llegué ahí, me asignaron a Lagos de Moreno. En Lagos de Moreno que había la inspección, porque era una inspección, ahí el inspector se llama, se les dirá, todavía no sé, porque esto hace más de 50 años. Que yo salí de la normal, creo que 53, dicen por ahí. Cuando se juntan, que vamos a juntarnos los de la primera generación. Ay, no, ya no me quiero juntar. Y bueno, ya fui ahí, me asignaron, había... la primera opción fue, pues, que fuera a reclutar alumnos.
Anda.
¿Y a dónde? Pues a Comanja. ¿Y dónde es Comanja? Que te vas a León, Guanajuato. Uh-huh. Y de allí buscas un camión que diga Comanja. Pero la temeridad, la inocencia, el valor, la frescura de esa edad, yo nunca tuve miedo ni qué me iba a pasar. Y también no había violencia como ahorita.
No, claro.
No había, eran otro tipo de circunstancias. Pero yo así, con esa naturalidad, como que me hubieran dicho, ve a la tienda y me traes un pan. Fui a León. León era otra cosa también.
Claro.
Busqué un camioncito de esos con trompa. Ajá. Ahí todo dado al cuas, y ya fui a Comanja. Era lejos, me pareció. Lo que me acuerdo de Comanja es que había unos grandes paredones, unos grandes riscos de cobre. Se veían cobrizos en la tarde y a toda hora, Y eso me encantaba y es una imagen que todavía vive en mi mente. Yo creo que en mi piel, en todo yo. Grande, de cobre, se veía aquello tan maravilloso. Y anduve en el rancho caminando entre los huizachales. No había sendas, no había caminos por donde se podía. Y no, ¿tiene niños para la escuela? No, ¿tiene niños para la escuela? Allá, otra casita por allá lejos. Y yo solo, yo. Si pienso ahora, digo que qué valor, qué inocencia, qué frescura, que estar al margen de la maldad o de o del trabajo, no sé. Y ya fui, no hubo alumnos, me regresé a la sede de la inspección. Me dijeron, bueno, pues hay otros ranchos, ¿cuál quieres? Y a mí Palo Alto me pareció un hombre muy bonito, como de vaqueros, como de Palo Alto, así. Sí. Dije, pues aquí en Palo Alto, y ahí voy a Palo Alto. ¿Cómo se va a Palo Alto? ¿Quién sabe? Pues vete a Unión de San Antonio, un pueblito de Los Altos, muy bonito, por cierto, que tiene acequias en las calles y corre el agua. Y ahora, y ahí pregunté, ¿dónde? Palo Alto, pues no, unos sí, otros no. Es para allá. Me dijeron, para allá, camínale. Y ahí voy, solo. No llevaba ni un suéter, ni una chamarra, ni cepillo de dientes, absolutamente nada, nomás caminando y ya. Tal vez llevaría algún poco de dinero, pero fuera de eso, nada. Pues ya me agarró una tormenta, me encontré con un compañero de la escuela y ya ahí me quedé. Al otro día me llevaron al rancho donde yo iba, me quedé en ese rancho. Ya empezaron a buscar a los alumnos, a los padres de familia. No había escuela, daba la clase en un lienzo de piedra, que le dicen así, lienzo, que me encanta esa palabra.
Unas bardas fabulosas.
Sí, unas piedras grandes, macizas, hermosas, de color sepia, color ocre, color rojizo. Era un deleite. Yo no lo sabía, pero yo creo que ya lo estaba disfrutando. Y ahí los niñitos sentados y yo ahí parado dándole la clase, muy interesado en que aprendieran a leer y escribir muy bien. A mí me gustaba que escribían una letra Palmer perfecta con una ortografía que me gusta mucho. Y lamento actualmente cómo no se usa el lenguaje tan apropiado, tan rico que es, tan vasto. Yo creo que ahorita los jóvenes usarán el 20% cuando mucho, cuando el español, pues ya todo lo que se dice que es rico, que es para el canto, que es para hablar con Dios, que no sé qué. Independientemente de eso, a mí me gusta el español, me gustan las lenguas, y más unas que otras, pero entonces yo siempre procuré enseñar muy bien a leer y escribir, con excelente ortografía. En la mañana atendía a los niños de 6 a 14, a 16 años, y en la tarde atendía a todos los de 18 para adelante, señoras, señores, señoritas, hombres de arado, hombres de vaqueros, hombres lo que fuera. Ahí con aquellos señores de Los Altos, unos señores inmensos, grandotes, altotes, pelirrojos, rubios, de ojos azules, ojos verdes. Como ahorita los imagino casi como vikingos eran, con mucho pelo rojo así. Los ojos, había un niñito que particularmente me veía así y yo creía que no me veía porque tenía los ojos tan azules que yo no sentía que hiciera contacto su pupila con mi pupila. Y bueno, ahí trabajé, logramos construir una escuela, un salón prefabricado y después de ahí pasé a otros ranchos, estuve en otros ranchos. Ahí fue cuando yo empecé a estudiar en la Escuela de Artes de Plásticas Miguel Leandro Guerra de Lagos de Moreno. Yo iba al rancho en la mañana y caminaba muchísimo. De bajada estaba bien, pero de subida...
Tremendo.
Sí. Pero eso no era lo difícil. Lo difícil era que los camiones Alteña o los Flecha María quisieran llevar a uno y dejarlo a bordo de carretera para... No querían, no les convenía a ellos. Pero bueno, como quiera, íbamos. Y fui y ya estudié en la Escuela de Artes. Ahí hice varias técnicas... Dibujo grafito, sanguina, acuarela, gouache, temple, óleo, piroxilina, grabado en linoleum, modelado, ¿qué más? Ya no me acuerdo qué más.
¿Se acuerda de los maestros?
Sí. Mi primer maestro que tuve en pintura, a quien yo le agradezco mucho y siempre lo recuerdo con gratitud, porque me enseñó a manejar el color de una manera limpia. Lo que en pintura nosotros, bueno, yo conozco como limpio el color, que no esté sucio, que no se vea lodoso así. A él le debo mucho y le estoy muy agradecido, siempre lo estaré, por eso que me compartió, que me enseñó, que yo no sabía. A otro maestro que se llamó Ángel Hernández, el primero se llamó Enrique Ortiz, el segundo que a quien yo siento que le debo fue Ángel Hernández. Él me enseñó a manejar el color sin miedo, pero las mezclas bien, o sea, contrastar los colores, pero no como sin saber, sino con una razón. Y ya trabajé modelado con Melitón Salas, que enseñaba folclore ahí. Ahí conocí al maestro de Lara, Alfonso de Lara. Uh-huh. Y conocí a un gran amigo mío, maestro excelente, extraordinario también. Los dos excelentes, extraordinarios. Maestro Jorge Navarro, que fue, me distinguió con su amistad y con su trabajo. A él le aprendí mucho en cuestión de composición. Y bueno, una vez que estando yo ahí, después de ser como unos 6 años de maestro rural, me dice: oye, Pablo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no te vas a la Universidad de Guadalajara, a la Escuela de Artes Plásticas? Tú deberías de estar allá. Me dijo eso hoy, mañana renuncié, pasado me vine aquí. Así funciona.
Así funciona el maestro, sí. Pablo Serna, y es un deleite escucharle, y con mucho gusto le compartimos esta grata conversación. Estamos en Polifónica, vamos a hacer un corte, no se despegue porque vamos a regresar, porque hay mucho más para saber, mucho más para escuchar.
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Estamos en Polifónica y tenemos un gran invitado, el maestro Pablo Serna, bailarín, coreógrafo, artista plástico y visual, que de manera muy generosa ha escuchado esta invitación, este llamado para venir a nuestros micrófonos y hablar con todos nosotros sobre su experiencia vital que se ha traducido en múltiples piezas para gozo de todos nosotros. Qué gusto que esté con nosotros, maestro Pablo. Y bueno, nos quedamos en el bloque anterior con la forma en la que usted llega finalmente a Guadalajara de su natal Tamaulipas, luego a Lagos de Moreno y diferentes rancherías y poblaciones jaliscienses. Finalmente, alguien le dice: vete a Guadalajara, ¿qué haces acá? Estudia artes plásticas. Háblenos de ese encuentro con esa escuela y también de cómo se da este salto, ahora sí, dancístico, al ámbito del cuerpo en movimiento, ¿no? Háblenos de este viaje a esta ciudad y también de ese viaje artístico entre las dos disciplinas que han marcado su trayectoria.
Esas dos disciplinas, que son como el compendio de muchas otras, de la naturaleza, de las vivencias, de la magia, de los sortilegios, de los encantamientos, de los ruidos sonoros de la noche, de los difuntos, de los aparecidos, de los rezos, de las salmodias, de tantas cosas que yo no sabía cómo me constituían. Entonces, pues yo pintaba de chico y bailaba de chico, espontáneamente, no tenía ninguna dirección, no había escuelas de eso, por supuesto, hace más de 10.000 años. Entonces, yo pintaba, como dije, espontáneamente, y llegué a hacer mis experimentos, pero también bailaba. Yo tenía unos vecinos, don Alejandro y doña Esperanza, unos personajes, sobre todo ella, unas personas tan extraordinarias, pero realmente extraordinarias en todos los sentidos, en valor, en fortaleza, en carácter, en sensibilidad, no se arredraban ante nada. Entonces, como eran mis vecinos y éramos muy buenos amigos, yo estaba chico, había una barda, había una escuela, y la escuela estaba circundada por una barda que tenía un tramo liso y luego una curva como una U y luego otro tramo. Yo brincaba de tramo a tramo plano, como toda la barda, lo que fueran, sí, 100 metros, 100 metros y 100 metros, y me regresaba. y luego ellos estaban sentados ahí afuera de su casa en unas sillitas, y entonces yo bailaba para ellos arriba trepado de la barda, y bailaba y bailaba y bailaba, y yo me cantaba y bailaba, me aplaudían con mi público, y así es como hacía también la imaginación cuando claro. me enojaba con mi hermano, por ejemplo, que me hacía algo, entonces yo lo encantaba. Le ponía hierbas en su almohada, algo para convertirlo en lo que fuera. O sea, me gustaba esa parte mágica, claro. esa parte fantástica. O también, pues, asustaba a mis hermanos, ¿no? Haciendo voces y sonando objetos y, en fin. Yo creo que todo eso era la parte escénica.
Claro.
Que se después iba a conformar, a desarrollar. Y entonces cuando me dijo el maestro Navarro que me viniera para acá, dice, ¿qué haces aquí? Vete allá a Guadalajara. Me vine ipso facto, rápido. Llegué y me inscribí, hice todo como debía, e incluso revalidé materias de la normal acá. Uh-huh. Y me dice él, Pablo, no vayas a primero, ¿qué caso tiene que vayas a primero? Es como si ya supieras leer y vuelves a aprender a leer. Dice, haz primero en tercer año. Con otro extraordinario artista, el maestro Jorge Martínez, gran amigo mío también.
Wow.
Me distinguió con su amistad. Entonces el maestro Martínez, yo hice primer año con el grupo del maestro Martínez, que era el tercer año. Segundo lo hice en cuarto con el maestro Cofín.
¿Qué tal?
Tercero me regresé con el maestro Martínez porque ya era, ahora sí, correctamente. Tercero, cuarto con el maestro Cofín y quinto con el maestro Caracalla.
Bueno, le tocaron los grandes maestros.
Me tocaron
de esa escuela.
Los buenazos.
Sí, sí, sí.
No digo que los de ahora no lo sean, pero sí, claro. Yo los reconozco a ellos como personas que pudieron compartirme cosas. Algunos, el maestro Navarro, Jorge Navarro, yo le aprendí de la composición y de sus atmósferas. Al maestro Martínez, la sensualidad de la línea y la capacidad de observación en el cuerpo humano. El maestro Cofín, la verdad, él no hablaba mucho. No hacía muchos comentarios, nada, solamente veía y ya. El maestro Francisco Caracalla, sí era explosivo, espléndido, en su palabra, en su decir, en su expresión facial, corporal, era muy...
Histriónico.
Sí, 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 era un artista de teatro. Y él sí, decía, él de así. Y en ese tiempo, pues ya cursé la carrera, pero en el ínterin fui modelo de desnudo. Trabajé para varios maestros, incluso para el maestro Samarripa también trabajé como modelo, para el maestro Reynoso, para la clase del maestro Caracalla, para la clase del maestro Navarro, para la clase del maestro Cofín, para la maestra María Luisa González Arechiga, personalmente, y también para su grupo que tenía en el Agua Azul. Para sobrevivir, yo hacía lo que fuera.
Claro.
Y fui modelo de desnudo, y a la vez que empecé a estudiar aquí la pintura, tomé clases de danza con un maestro extranjero, pero antes yo ya había tomado unas clases de ballet con las que triunfé.
Ah.
Porque yo entiendo cómo el arte da poder y da valor, hace que uno valga para uno mismo. Porque yo dibujaba siempre y cuando yo estaba en la normal, en primer año, tenía 15 años, una amiga compañerita del salón me dice, ven para que veas la clase de ballet, tú que pintas tan bonitas bailarinas. Entonces era mi destino. Fui y la maestra, que era como los maestros de antes, así muy impostada, muy gallona, me dice, ¿tú qué haces aquí? ¿Vienes a ver? Vete. ¿Vienes a bailar? Quédate. Pero yo dije, vengo a bailar. Y no iba a bailar. Entonces dije, bueno, mañana. Y ya al otro día ya me dio mallas, me dio zapatillas y empecé con unas clases de ballet muy elementales en ese tiempo. Pero ahí fue que empecé. Y entonces ahí llegué al estrellato en la normal.
Ah.
Porque hice solos. Bailé dos danzas de solista. Una se llamó En el jardín de un templo chino con música de Kettleby. Porque a mí siempre me gustó la música buena. Y luego bailé El zapateado de Pablo Sarasate. Entonces no había danza, era algo muy notable. y que yo hubiera bailado, y también porque eso fue lo que yo percibí. Yo no sé si bailé bien, porque eso no lo sé, pero la aceptación sí, porque claro. El otro día yo era como así como American Idol.
Ah.
Así. Sí, me veían con admiración. Entonces yo sentí en mi cuerpo algo diferente. Ya no era así como el que no sabía nada, sino ya tenía como cierto poder en mi cuerpo. Y ya, no sé cuánto bailé, etcétera, pero sí triunfé en el cine Diana.
¿Qué tal?
En el cine Diana triunfé, y en la Concha Acústica.
¿Grandes escenarios?
Grandes escenarios, sí. Bailé ahí, y luego pues ya me vine acá y empecé a bailar. Tomé clases con el maestro Jules Walton. Él enseñaba un tipo de danza como de revista musical, como de tirirararara, esas cosas que la pareja, como ese tipo de danza que ellos hacen. Y bueno, allí descubrí que yo era flexible. Bueno, él me descubrió.
Ajá.
Porque me dice, a ver, párate aquí para hacerme el examen para ver si yo daba el ancho ahí. Y me empezó a levantar el pie, la pierna a la segunda. Y me la llevó a la oreja.
¿Qué tal?
Yo no sabía.
Bueno, pues súper bailarín.
Yo no sabía. Y ya, pues ya me quedé y ya tomé clases con él. Entonces, ya después se fue él y llegó el maestro Onésimo. Entonces ya tomé clases con él, ya duré con él como bailarín solista 10 años. Bailamos en toda la República, bailamos en muchas partes y ya. Y después él se fue a Veracruz y yo me quedé a cargo del grupo. Duré como unos 10 años a cargo, 10, 8, 10 años, nunca sé las fechas. Y ya dirigiendo el grupo como mil usos, coreógrafo, maestro, diseñador de vestuario, grabando la música, porque entonces eran las consolas que no les metía el casetito. Entonces ponía el disco de pasta y de ahí grabando, así se grababa la música. Yo grababa la música, editarla, aunque no, pues nomás era ponerla y quitarla, pero
exacto.
Lo que ahora se llamaría editar como debe ser. Bailamos mucho a mi cargo el grupo. Bailamos en espacios abiertos, en cárceles, en universidades, en el Teatro de la Danza, en el acá, allá, etcétera. Hasta una placa me pusieron, creo que en el Teatro de la Danza, ahí como por haber participado en los coloquios internacionales de danza. Y entonces, bailando aquí, como yo era tan bueno, decía la gente, yo nomás bailaba, yo siempre he bailado. Siempre.
Dice la gente, no decía sí. Maestro.
Yo entraba a la clase empezaba a las 8 con el maestro Onésimo. Yo llegaba antes, pero yo no llegaba a hacer clase, yo llegaba a hacer función. Yo ya llegaba maquillado, pintado, con los ojos, con las rayas, todo. Y entonces, como era exacerbado, a lo mejor todavía, había un perfume que lo hacía Carón, que se llama Baño Real de Champaña. Entonces yo me ungía con Baño Real de Champaña, en la pobreza total, pero con perfume francés, ungiéndome para bailar. Y pasaba por el Mercado Corona, me encontraba unas plumas de pichón, me las encajaba en la cabeza, entonces yo llegaba a la escena.
¡Claro!
Yo no andaba con que, pues a ver cómo, no, cómo va. Y tengo gratificaciones en la danza, porque una maestra a quien yo le aprendí mucho, que me enseñó, que me compartió, fue una maestra que se llamó Susie Cashion. Ella era gringa, trabajaba en Berkeley, en Palo Alto, en uno de esos lugares, enseñando danza folclórica, pero ella bailaba moderno, pero era una buena sasa, pero buena sasa. A ella le aprendí cosas, y una satisfacción que tengo de lo que he recibido de la danza, económicamente no, pero emocionalmente, estéticamente sí. Me dice ella, compuso una coreografía que se llamó Hacia la Cima, y yo era el solista. Y Paloma era como mi partner. Ella tenía otra parte, pero yo era el solista. Entonces me dice, voy a hacer danza para ti, dice Pablo, porque tú bailas con toda el alma. Entonces para mí, eso de la fama y esas cosas, no, como soy muy distraído, no me ha interesado esas cosas. Pero eso me llenó como de contentamiento. Y luego en otra ocasión, otro tipo de otra gratificación de ese tipo. ¿Qué es lo que la danza me ha dado?
Es lo que comparte muy bien a quienes hemos tenido el lujo de verlo en escena, y no solo cuando está como bailarín, sino también al frente de diferentes agrupaciones y colectivos dancísticos con los que ha trabajado muy de cerca como coreógrafo. Y celebramos que siga activo y que siga proponiendo, porque efectivamente todo eso que nos comparte explican mucho de lo que uno puede ver en sus trazos físicos, en el cuerpo en movimiento, iluminado en distintos escenarios y también, por supuesto, en sus lienzos. Hoy por hoy, maestro, ¿qué está en puerta? ¿Qué llena sus días? Sabemos que sigue pintando, sabemos que sigue conectado con la danza. Háblenos un poco de la actualidad de Pablo Serna.
En la actualidad, como siempre, sigo pintando, dibujando, sigo admirándome, sorprendiéndome mucho de todo lo que veo. Y últimamente he pensado, cuando dicen la frase de vive el último tu día como si fuera el último día de tu vida, y creo que tiene sentido, pero dije, no, para mí, yo vivo cada día como si fuera mi primer día de vida. asombrándome ante la naturaleza del universo, de lo que yo pueda abrevar de él, de las miradas de las personas, en este caso, viendo su usted, una mirada inteligente que comprende, que sé que me está entendiendo, viendo a la gente, que el vendedor de frutas, el de flores, el saber, saberme vivo entre esa viveza. Entonces yo digo, mi día es como un día nuevo, como recién nacido, donde todo me asombra, donde todo, aunque lo haya visto muchas, múltiples ocasiones, infinidad de veces y de tiempos, siempre tiene algo nuevo para decirme. Los colores que me fascinan, los he manejado muchas veces, muchas en diferentes técnicas y todo, calidades, lo que sea, y siempre tienen el poder de maravillarme. Las flores, la planta, yo tengo plantitas que crecen silvestres, pero me asombra, me maravilla, cómo pueden elevarse, cómo pueden irme mostrando la línea perfecta, absoluta, de belleza y perfección, de limpieza, de orden. Esas cosas me encantan. No tienen que ser orquídeas, claro que si tengo orquídeas, pues también, ¿o no? Pero me refiero que una cosa, cualquiera, una piedra, lo que sea, no es que trate, es que la piedra me habla. Porque se dice que uno tiene que tratar de buscar eso. No, yo no busco, yo encuentro, me encuentran. Chocamos y nos queremos.
De verdad que gozo ha sido esta conversación, este encuentro, maestro Pablo. Es una evidencia patente de por qué es tan maravilloso mi trabajo, encontrarme con una personalidad como la suya, que ya lo tenía, ya lo sabía de cierto, como dicen, pero bueno, ahora renuevo ese placer y al poder encontrarme con usted de esta manera tan cercana a través de su palabra. Y más feliz aún de saber que no soy la única que lo escucha y que se contagia de ese espíritu vital que lo habita y que es tan poderoso, pues que se le sale y nos contagia a todos los que tenemos la oportunidad de tenerlo cerca. Pues, maestro Pablo, de verdad, qué gusto tenerle, y me queda claro que tendremos que invitarlo en reiteradas ocasiones, porque hay mucho por conocer de su trabajo y sobre todo por renovar nuestra mirada hacia la vida, hacia lo cotidiano, dejar de normalizar la maravilla que tenemos cerca todo el tiempo. Muchísimas gracias,
maestro
Pablo.
Al contrario, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto nos veremos otra vez.
Claro que sí. Gracias. Bueno, pues gracias por sintonizarnos este viernes aquí en Polifónica. Les deseo un extraordinario fin de semana. Soy Verónica López García y les digo hasta muy pronto.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.